Ser podcast.
Van ya camino del Boletín Oficial del Estado los dos decretos que ha aprobado hoy el gobierno para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Uno con 80 medidas y una importante reducción de impuestos para abaratar los precios de la gasolina, el diésel, la luz. Y el otro con medidas de vivienda para congelar los alquileres que se firmaron durante la pandemia y que se tienen que renovar ahora. Ese segundo texto, ese segundo decreto, sale del enorme choque que ha habido hoy entre los socios del gobierno de coalición, con los ministros de Sumar negándose incluso durante un par de horas a sentarse a la mesa del Consejo si la parte socialista no accedía a incluir la vivienda en el paquete de respuesta a la crisis. Más de dos horas se ha retrasado la reunión. El PSOE no quería meter en principio las medidas de vivienda en el decreto principal porque saben que eso expulsa a Junts y al PNV de la ecuación y corrían el riesgo de que cayera el paquete completo. Así que al final se ha cerrado esta solución salomónica. Dos decretos distintos y ahora a negociar en el Congreso para que se convaliden. El de las medidas específicas contra la guerra saldrá adelante. El de la vivienda ya, eso todo apunta a que va a decaer. Pero veremos. Esto es la política española y en la política española pasan muchas cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que la guerra obligue a poner todos estos recursos públicos que podrían destinarse a otras cosas y carga contra quienes se ponen de perfil.
Que las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra. Tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables.
Sábado lluvioso y domingo soleado los que tenemos por delante. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia afectará mañana sábado a todo el centro y sur de la península. Todavía chubascos según una tormenta intensa en Canarias. En estos sitios con ambiente frío, cota de nieve 1.300 metros. Más sol en el norte de la península y Baleares. Y el sol el domingo ya lucirá en todo el país. Con noches frías durante las tardes, especialmente la del domingo, el ambiente será mucho más suave.
Hay media hora 25 deportes. Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Lista de Luis de la Fuente para los amistosos de la selección española. Es la última lista antes del Mundial. El seleccionador convoca cuatro porteros, entre ellos Joan García. Otras novedades son Barrenechea, Mosquera o Víctor Muñoz. Y el otro protagonista del día, el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, que ha anunciado que la próxima temporada no seguirá dirigiendo al equipo.
El domingo van a entrar en vigor las rebajas fiscales que ha aprobado hoy el gobierno y que seguirán funcionando hasta el 30 de junio. Descuentos en el IVA de la gasolina, el diésel, la luz, el gas. Pasarán del 21 al 10% el IVA de estos productos. Y también se reduce los impuestos sobre hidrocarburos y el impuesto especial eléctrico. Y habrá ayudas a fin de mes para compensar el alza de combustible para transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y las rebajas fiscales representan la mitad de un plan de 5.000 millones de euros que el gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha bautizado como el mayor de Europa.
España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos.
Es un plan que se centra en rebajar los precios de la energía para que su subida no se contagie al resto de la economía. Por eso se reduce el IVA de carburantes, de gas y de luz del 21 al 10% y se reducen al mínimo permitido por la Comisión Europea el resto de impuestos energéticos. En la práctica, la aplicación de estas rebajas abarataría 29 céntimos el coste que tiene hoy el litro de gasolina y 23 céntimos el del gasoil y supondría un recorte de alrededor de 9 euros en una factura de la luz de 75 euros mensuales. El presidente ha explicado que el gobierno pedirá además a la Comisión de Mercados y Competencia que sancione a las empresas que aprovechen estas rebajas de impuestos para ganar más dinero.
Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos.
También hay en el decreto que se publicará mañana ayudas directas a agricultores y transportistas y medidas para incrementar la autonomía energética, además de para proteger a las familias más vulnerables.
Esto sobre el paquete principal de medidas. Y luego está el segundo decreto con medidas de vivienda para congelar las subidas de los alquileres y prorrogar los contratos de alquiler que venzan ahora. A quien le pase esto, a quien se le acabe el alquiler en nada, ¿cómo le afecta lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, Jordi?
Pues lo que contempla el decreto es que los contratos que terminen desde el momento en el que entre en vigor el decreto, que será previsiblemente el domingo, y finales de diciembre del año que viene, de 2027, todos estos contratos que caduquen en este periodo se van a prorrogar 2 años de manera automática. Es lo que decía el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Los contratos de alquiler que finalicen este año o el año que viene tendrán derecho de forma automática a una prórroga de hasta 2 años más. La única manera de esquivar esta prórroga será mediante una renovación por un precio inferior al que existía en el contrato.
Falta ver el detalle de si hay alguna excepción o no a esta prórroga, pero lo acordado hoy en este decreto da respuesta a una larga reivindicación de Sumar, que es esta prórroga de los alquileres que venzan este año o el que viene, se prorrogan durante 2 años más con las mismas condiciones que están ahora en vigor.
Este segundo decreto, el de la vivienda, igual que el primero, va a entrar en vigor cuando se publique en el BOE mañana. Y será ley y tendrá efectos. Pero en el plazo de un mes, esto tendrá que convalidarse en el Congreso. Y todos en el Gobierno, empezando por Sumar, que es quien lo ha peleado, saben que eso es dificilísimo. No hay una mayoría para sacar esto adelante. Porque Junts nunca ha estado por la labor y porque al PNV tampoco le convence. Por esto el PSOE se resistía a aprobar esta medida dentro de un decreto global. De hecho, llegaban a decir que esta medida no sabemos qué piensan, inconstitucional. Hoy, viendo que el pulso de Sumar iba en serio, han cedido y sacan este segundo decreto de vida muy incierta. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Había dejado claro el PSOE no solo que no había apoyos para llevar las medidas sobre vivienda, sino que en su opinión no tenía sentido aprobarlas en este contexto. Cuerpo defendió esta semana que la guerra no estaba afectando directamente al mercado del alquiler, así que la presión de Sumar ha surtido efecto esta vez, porque el ala socialista además defendía hasta hace unos días que la prórroga de los contratos no tenía encaje constitucional. Hoy dice el presidente que eso cambia.
Ha habido otros momentos donde efectivamente hemos considerado que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales, pero evidentemente nos ha sobrevenido una nueva crisis.
Lo cierto es que hasta esta misma mañana Sánchez ha intentado convencer a sus socios de dejar esas propuestas para más adelante. Los de Yolanda Díaz se apuntan un tanto arrancando ese decreto al PSOE. No ocultaba su satisfacción la vicepresidenta segunda.
El único escudo social que Sumar concebía era uno que protegiese a la gente de este país y que tuviera en el centro el principal problema de nuestro país, que se llama vivienda. Y hoy hemos negociado hasta el último minuto.
Pero la victoria, Aymar, puede tener los días contados porque nada hace pensar que Junts o incluso el PNV tengan incentivos para votar a favor. Admite Sumar que ahora empieza otra batalla, la de conseguir apoyos para la convalidación.
Ha sido inédito el choque político hoy entre el PSOE y Sumar, entre los dos socios del gobierno, con los ministros de Sumar negándose a entrar en la reunión del Consejo de Ministros hasta que los socialistas accedieran a aprobar medidas de vivienda. Sánchez después ha tratado de minimizar lo que ha pasado, reduciéndolo a salseo. Pero que haya unos ministros negándose a entrar al Consejo de Ministros, esto es inédito. Y esto es grave, Lerma.
Sí, no ha habido ningún otro Consejo de Ministros en el que haya sucedido algo similar. Las tensiones entre los socios son habituales, pero nunca las discrepancias habían provocado esta situación, que el gobierno tuviese que retrasar 2 horas el inicio de la reunión de su máximo órgano de deliberación porque 5 de sus ministros se negaban a participar en ella. Sánchez ha intentado rebajarlo diciendo que esto es normal en un gobierno de coalición.
Sí, esta es la política del siglo XXI. El diálogo, la negociación, el acuerdo. Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos, y ya está. O sea, es que creo que, en fin, entiendo que pues el salseo pues es interesante para los medios de comunicación, pero
lo que para el presidente es un salseo, según algún ministro de Sumar, ha sido una negociación a cabezazos, así que las versiones no coinciden. Aún así, la ruptura del Ejecutivo no ha estado sobre la mesa.
No, nosotros estamos en el Ejecutivo justo para esto. Esto es lo que nos hace tener todavía más fuerza para estar en el Ejecutivo. Nosotros estamos en el Ejecutivo justo para llevar las demandas de la sociedad civil, que por
decía
cierto,
Mónica García en Hora 14 y Mar que esto es lo que da sentido a la permanencia de Sumar en el Ejecutivo.
Gracias, Lerma.
Hasta luego.
Hasta luego, sí. El PP mete el dedo en la llaga de la coalición.
Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Creíamos haberlo visto todo con esta gente, pero hoy se ha llegado al despropósito máximo.
Es perfecto esto de hacer gracietas con la guerra, La guerra, se ha gustado Miguel Tellado en el chiste.
El gobierno de las pancartas del no a la guerra hoy escenifica una auténtica batalla campal en el Palacio de la Moncloa.
Y ha dejado claro que al decreto con medidas de vivienda van a votar que no. Sin leérselo, van a votar que no, no les ha hecho falta leérselo, anuncian que su voto es no. Sobre el otro texto, el de las rebajas fiscales, el PP presume de que el gobierno les ha copiado varias de las medidas, pero ese sí necesitan leérselo antes de mostrarse predispuestos a apoyarlo. Dice Tellado que es porque no se fían del gobierno. Julia Molina.
El PP quiere esperar a que el decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra se publique en el BOE para leerlo punto por punto, especialmente lo referente a los límites empresariales. Repiten que su apoyo solo estaba garantizado si el gobierno incluía únicamente sus propuestas y piden tiempo. Un tiempo que no han necesitado para avanzar el no al decreto de vivienda.
Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ironiza con que el decreto anticrisis es de derechas porque asegura Sánchez ha copiado sus propuestas de bajar el IVA al combustible y a la electricidad.
Era imposible no esbozar cierta sonrisa, ¿no? Porque la realidad es que alguna de las medidas que hoy anunciaba Pedro Sánchez como suyas eran nuestras. Así que a Pedro Sánchez hoy solo podemos decirle que ahora que habla de bajadas de impuestos, pues hombre, bienvenido a la fachosfera, ¿no?
El gobierno en realidad les había pedido a todos los grupos las propuestas para incorporarlas al texto y aunque varias del PP coinciden, por ahora los populares no garantizan el apoyo. Fuentes de Génova, de hecho, invitan al Ejecutivo a ir buscando apoyos entre sus socios para que el texto salga adelante.
Los del PNV y Junts parecen fáciles de conseguir para este texto. Los dos se han mostrado predispuestos. Pero la cuadratura del círculo siempre es complicada porque a socios como Podemos no les gusta el decreto de las bajadas de impuestos. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Frente a las dudas que generan PNV y Junts el decreto con la prórroga de los alquileres, ambas formaciones han aplaudido el que recoge las bonificaciones fiscales y las medidas económicas por la guerra en Irán. Celebran que lo aprobado por el gobierno en materia impositiva va en línea con sus demandas, como la rebaja del IVA de la gasolina o de la luz. De ahí que los de Puigdemont se abran a apoyar este decreto. Y esta postura choca con la de algunos socios de izquierdas. Fuentes de Podemos critican que esas medidas son de derechas e Irene Montero las tacha de injustas.
Me parece que son medidas injustas, ineficaces, son de hecho las medidas que está proponiendo el Partido Popular y lo digo con claridad, para contar con el voto a favor de Podemos, el gobierno tiene que intervenir el mercado del alquiler e intervenir el mercado para topar los precios de alimentos, de la energía y de los productos de primera necesidad.
A Bildu tampoco le gusta la rebaja del IVA de los combustibles, mientras que Esquerra tira de pragmatismo, con Rufián considerando que en este contexto es mejor aprobar esto que nada.
En el contexto actual, cualquier medida es buena, por muy insuficiente que sea. Entiendo y de hecho creo que el movimiento de Sumar pues está muy bien, la vivienda es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga.
Este decreto con el grueso de las medidas fiscales y económicas, Aymar, se votará el próximo jueves y el gobierno espera que se convalide sin sorpresas.
Y luego tenemos las reacciones del mundo económico con los sindicatos celebrando sobre todo el decreto sobre vivienda y piden que se convalide en el Congreso. Pepe Álvarez, UGT.
La vivienda es una necesidad imperiosa. La subida de precios va a incidir de una manera dramática en las familias que tienen menos y en ese sentido nos parece que hay que aprobar también ese paquete que ayuda a que las personas puedan continuar disfrutando de una vivienda en unas condiciones que ya son muy altas. Pero
la patronal COE lo ve justo al revés, Isabel Villar.
Sí, dicen que están profundamente preocupados por la prórroga de los alquileres, que es una injerencia en el derecho a la propiedad y que genera inseguridad jurídica. Critican la presión política incomprensible, así la llaman, que según ellos ha hecho Sumar a favor de esta medida.
Sobre el decreto con bajadas fiscales y con ayudas a sectores afectados como los transportistas, los empresarios lo ven insuficiente. Dulce Díaz es la secretaria general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Ante esta situación y a la espera de que se publiquen las 80 medidas anunciadas, un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos.
Y el campo cree que las medidas están bien, pero temen que se queden cortas si el conflicto se alarga. José Luis Miguel de COAG.
Estas medidas son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes, en el cual tendríamos que abordar de una forma mucho más estructural este problema.
Esto con la guerra a punto de entrar mañana en su cuarta semana. Reino Unido ha confirmado esta tarde que permite a Estados Unidos usar sus bases para destruir los emplazamientos de misiles con los que Irán ataca barcos en Hormuz. el apoyo a las operaciones defensivas estadounidenses estaba ya en el acuerdo entre ambos países, entre Estados Unidos y Reino Unido. Pero el gobierno de Starmer confirma ahora que su pacto incluye que las bases militares de Estados Unidos en Reino Unido se puedan utilizar para proteger buques en el estrecho de Hormuz. Desde Downing Street dicen que, de todas formas, es una operación defensiva y que no los involucra directamente en la guerra. Veremos si Irán lo interpreta igual, claro, que es la clave de todo. Y todo esto en un día en el que Trump ha amenazado, es lo que ha hecho. Ha amanecido también, combativo. Su primer mensaje en su red social hoy ha sido para llamar cobardes a los socios de la OTAN que no quieren mandar militares a reabrir el estrecho de Hormuz. Dice Trump que sin Estados Unidos la OTAN es un tigre de papel y amenaza a los socios. Ha escrito, son cobardes y nosotros lo recordaremos. Está publicando Reuters que el Pentágono va a enviar más barcos y más soldados a la zona. Y ahí en Estados Unidos publica esta tarde el New York Times que hay dos fiscales estadounidenses que están investigando, ojo, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por posibles vínculos con el narcotráfico, Villar.
Sí, una acusación que Trump ha lanzado contra él muchas veces. De hecho, su administración ha sancionado a Petro y a su mujer por esos teóricos vínculos con el narcotráfico. Ahora sabemos, publica este periódico, que hay abiertas dos causas independientes en dos fiscalías de Nueva York. Los investigadores rastrean si ha habido encuentros de Petro con narcotraficantes o si les pidió donaciones para su campaña presidencial. Según el New York Times, las dos causas están en una fase muy inicial. Petro acaba de responder en redes sociales, afirma que nunca ha hablado con un narcotraficante, que ha dedicado su vida a denunciar vínculos entre narcotraficantes poderosos y la política, y sobre la acusación en torno a sus campañas escribe: siempre he dicho a los gerentes que no se acepten donaciones ni de banqueros ni de narcos. Afirma que ya lo han investigado por esto y que nunca han encontrado nada porque es su principio personal como líder político.
Aquí en España, un joven de 17 años está muy grave en la UCI, en un hospital de Cataluña, por una infección de tétanos que contrajo por unas heridas que se hizo al caerse. El tétanos es una enfermedad que es fácilmente prevenible con vacunas, que están en el calendario vacunal infantil desde hace décadas. El problema es que la familia de este chaval rechaza las vacunas y no está inmunizado. Y ahora está muy, muy grave en la UCI. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el adolescente no estaba vacunado del tétanos y ahora se encuentra en estado muy grave, ingresado en la UCI, según confirman a la cadena SER fuentes hospitalarias, que indican también que su familia es antivacunas. El joven enfermó porque se le infectó la herida con la bacteria del tétanos, según ha adelantado El País, una herida que se hizo al caerse. Esta bacteria puede estar en objetos oxidados, en heces de animales, en el estiércol o en la tierra. Produce una toxina muy potente que afecta al sistema nervioso y cuyos primeros síntomas son espasmos musculares. El tétanos es una enfermedad neurológica muy grave que puede ser mortal, pero los casos en España son excepcionales gracias a la vacunación. La vacuna está incluida en el calendario vacunal infantil, se les pone a los bebés a los 2, 4 y 11 meses y después hay dosis de refuerzo a los 6 años y en la adolescencia.
Mariola, gracias.
Hasta luego.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Cristóbal Montoro y al resto de investigados en ese caso de estar maniobrando para cargarse esta investigación por supuesta corrupción. Esto es literal, están maniobrando para cargarse la investigación, dicen. Pocas veces hemos leído autos de la Fiscalía tan duros. Miguel Ángel Campos.
La fiscal anticorrupción acusa en su escrito a los imputados del caso Montoro de intentar manipular la causa para cargarse la investigación, es literal, intentando impedir que los Mossos de Escuadra actúen como policía judicial o interponiendo recursos masivos, dice, para pedir la nulidad del caso por indefensión, sin concretar qué indefensión han sufrido. La fiscal también reprocha a Montoro y al resto de investigados de impugnar por sistema los informes de los investigadores o de oponerse a la prórroga para intentar archivar la causa cuando aún no se ha citado a declarar a los responsables. La fiscal afea por último a Montoro en su escrito que han transcurrido más de 7 meses desde que se levantó el secreto y aún no han solicitado diligencia alguna ni aportado una prueba al caso. El juez de Tarragona investiga al exministro del PP, Cristóbal Montoro, y a su cúpula en Hacienda por legislar a favor de las empresas que contrataban al despacho que fundó, equipo económico, para obtener ventajas fiscales a cambio de comisiones millonarias en lo peor de la crisis.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Si uno piensa en Chuck Norris, es imposible no imaginárselo con el sombrero de Walker. Fue su papel de policía en esa mítica serie lo que lo hizo inmensamente popular, un referente en la tele de los 90, y ha muerto hoy a los 86 años. Raquel García.
Con 86 años, Chuck Norris seguía entrenando y fue entrenando en Hawái cuando se sintió indispuesto y tuvo que ser ingresado. El pasado 10 de marzo celebraba su cumpleaños con un vídeo en el que se le veía dar puñetazos asegurando que él no envejecía, que subía de nivel. Aún no se saben las causas de la muerte del que fue durante años referente del cine de acción. Antes campeón en artes marciales que actor, Chuck Norris se hizo popular por sus papeles en los años 80 y 90 en películas como Furia Silenciosa o Delta Force. Su salto a Hollywood lo hizo de la mano de Bruce Lee, después de coronarse como campeón mundial de karate en los años 60. Pero fue la televisión la que le dio fama a nivel mundial. Okay, 200 capítulos de Walker Texas Ranger que comenzaron a emitirse en 1993 y que le convirtieron en referente del entretenimiento y de la cultura popular. Una serie en la que siguió forjando esa imagen de tipo duro que le hizo protagonista de algunos de los mejores memes de los últimos años.
La mirada de Vidal Folk.
El escudo social y económico español contra las consecuencias de la guerra en Irán es bastante equilibrado. El equilibrio está entre las medidas de efecto inmediato, como las reducciones de impuestos energéticos, y las de medio y largo plazo, como la deducción fiscal en el impuesto sobre la renta a quienes instalan en su casa placas solares. Y equilibrio en el apoyo básico a todo el mundo y una ayuda más pronunciada a los sectores más afectados. Lo más relevante es que se otorga un alivio fiscal a todos los contribuyentes al mismo tiempo que se dan subvenciones directas, pero no a granel, sino a las empresas más afectadas y los sectores sociales más perjudicados por el alza de precios de los carburantes. La gente del campo y de la pesca, la del transporte, las empresas siderúrgicas, químicas y metalúrgicas que emplean más electricidad. Este equilibrio es también destacable porque atiende a demandas conservadoras de reducir impuestos, aunque solo en parte, porque las reducciones solo afectan a los impuestos energéticos, no a todos sin discriminación, como pretendían las derechas. Y las ayudas directas, además de a las actividades más afectadas, también benefician a los sectores sociales más vulnerables, mediante el aumento del bono social eléctrico, por ejemplo, como reivindicaban las distintas izquierdas. Este carácter transversal es lo que permite augurar que el principal de los dos decretos puestos en marcha será validado por el Congreso de los Diputados, si es que una mínima racionalidad económica se sobrepone a la perversa dinámica política de tumbar las propuestas del rival porque vienen del adversario, no porque sean mejores o peores.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.